Otro 17, el de octubre de 1945, contiene los aportes clave que proveerán a la construcción de la identidad peronista, pero hacía falta el protagonismo del Estado para que a través de las herramientas destinadas a reconocer viejas demandas por derechos, ordenara la siempre heterogénea condición frentista jamás escrita. La diversidad de fuerzas que aparecieron en el amanecer del movimiento necesitaba una sustancia aglutinante para convocar a todos los adherentes, la institucionalización de una nueva identidad política para dar respuesta a la crisis social cuya integración tuvo como fondo el escenario de la segunda posguerra. Desde aquella década de conquistas y felicidad del pueblo, fueron miles los intentos para borrar de la faz de la tierra el peronismo a partir de la fusiladora, sumando hasta nuestros días una notable colección de fracasos. Es conocida la saga del odio que recrudeció a partir de 1955 con la persecución de dirigentes, el fusilamiento de militantes y patriotas y la prohibición de todo lo que tuviera que ver con símbolos, imágenes y denominaciones que remitieran al justicialismo o peronismo en todas sus formas. Todas fracasaron. Toda forma de violencia, incluyendo la morbosa obsesión por el cuerpo de Eva Perón, la destrucción de las obras y las políticas destinadas a recuperar derechos, también fallaron. Vale como ejemplo el plan de vacunación negado por los fusiladores al no reconocer la epidemia para controlar el brote de poliomielitis que tuvo el país en 1956, con el saldo de 700 niños muertos y 7.000 víctimas de parálisis parcial o total. También fueron víctimas del odio, pero no pudieron extirpar al peronismo. Las idas y vueltas de los golpistas y sus gobiernos con inspiración civil y planes económicos de exclusión contra las acciones de la resistencia, destacando las demandas sociales y saboteando los desastres administrativos, determinaron que los dictadores de turno concluyeran, muy a su pesar, que sin el peronismo no se podía alcanzar una mínima organización política estable, al tiempo que se observaba el nacimiento, sobre fines de la década del 60, de las organizaciones populares dispuestas a pelear por el fin del exilio de Perón mediante el uso de las armas. La serie de golpes de Estado y el acomodamiento de los dictadores ratificó en 1966 el proceso de proscripción y fue el tramo del dictador Lanusse en la parte final de la autodenominada Revolución Argentina cuando mediante el engendro conocido como el GAN, el Gran Acuerdo Nacional, se diseñará el modo de incluir al peronismo pero sin la figura de Perón, para gobernar imponiendo extrañas reglas de juego, pero sin ofender a las Fuerzas Armadas y a los socios civiles golpistas, entre los que se hallaban desde luego los medios de comunicación. Aquel 17 de noviembre a las 11:20 el avión DC-8 de Alitalia aterrizó en suelo argentino y el principal pasajero fue retenido en el hotel de Ezeiza hasta la madrugada del día siguiente. Fue tal vez el último fracaso tras los años del exilio. El 17 de noviembre de 1972 Perón no solo regresó al país, sino que se hizo cargo de la centralidad política en su casa de la calle Gaspar Campos, allí en Vicente López, y terminó instalando para las elecciones del 73 al peor candidato ante la mirada de las Fuerzas Armadas, Héctor Cámpora, quien asumió bajo la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder. Pero esa es otra historia. Para las generaciones nacidas y criadas en democracia, es muy difícil explicar y que comprendan que hubo un partido político prohibido y que además te castigaban si tenías una foto de Perón o de Evita, y los militantes o simpatizantes no podían reunirse, cantar la marcha, elegir, agremiarse, organizarse o peticionar. Tampoco podían ejercer elementales derechos constitucionales. Exilio, resistencia, persecución, muertes hasta la peor noche oscura de los genocidas del 76 no hicieron más que multiplicar el sentimiento militante, resignificado por Néstor Kirchner al comenzar este siglo, cuando miles de jóvenes se encontraron con la militancia y vieron que política no era una mala palabra. Hoy esa molestia de casi 80 años memora otra fecha clave. La historia inoxidable del peronismo llevará a las calles una nueva marcha para honrar a los militantes, a les militantes, a las militantas y sostener el proyecto iniciado cuando la pandemia era una información lejana y el desastre del macrismo ameritaba acciones que, de no mediar la peste, podrían haber acelerado los tiempos de recuperación. Saliendo de la posguerra de la pandemia, hace falta el fortalecimiento del Estado para encauzar, como entonces, la siempre heterogénea condición frentista no escrita. Otra vez, una diversidad de fuerzas en busca de la unidad para consolidar institucionalmente a todos los adherentes en el proyecto nacional e inclusivo. Para eso es fundamental la militancia. De nuevo a la Plaza de Mayo, para ratificar una identidad política en otra reconstrucción que se fortalece como en el 45 desde las calles. Sin perder de vista el otro lado, el del odio, donde lo peor de la derecha y los enemigos del pueblo ya mostraron las cartas.
Firmado Mario Giorgi.